Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Can You Vote en Twitter. El decir de los demás, los rumores, los chismorreos, las murmuraciones a las espaldas, el cotilleo, queridas, es tan antiguo como la humanidad misma. Antes de revisar 30 veces las stories de esa persona con la que no has hablado en tu vida, antes de los salseos de YouTube, antes incluso de Sálvame, las vidas ajenas nos han interesado desde siempre casi tanto como la propia, a veces más. El pueblo o el barrio son comunidades de ayuda mutua donde se tejen redes de colaboración y cuidados que muchas veces facilitan la vida y que difícilmente se dan en otros entornos en los que no se sabe nada del de al lado. Pero el conocerse entre todos tiene también, como bien sabemos los que somos de pueblo, sus claroscuros. Que la solidaridad entre vecinos te saque de más de un apuro no quita que la intensa vigilancia mutua llegue a convertir la calle del pueblo en un panóptico que ríete tú del de Foucault. En Vigilar y castigar, este filósofo francés repensaba a través de la historia del sistema penitenciario en Occidente las técnicas de control social y vio en el panóptico una materialización perfecta de las mismas. Diseñado por Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII, el panóptico era una cárcel con una torre central desde la que se podían vigilar todas las celdas que se distribuían alrededor, de manera que absolutamente nada de lo que hicieran los presos escapaba a la vista del guarda. En la sociedad, el control sobre las masas, el tener a la gente mansa y tranquila y la consiguiente perpetuación del poder son posibles en parte justamente gracias a que todos nos sentimos, como en el panóptico, vigilados por los demás. El cotilleo ha sido y es mucho más que un entretenimiento. Un entretenimiento que, la verdad, para que no vamos a engañar, puede ser muy grato cuando no es a ti a la que le están cortando el traje. Ha funcionado, de hecho, como un verdadero mecanismo de control social. Fijaos, si no, cómo la mirada colectiva y con ella los fisgoneos y murmuraciones se suele posar con particular encono en aquellos que por una cosa u otra se desvían de los patrones de conducta que en cada momento se tienen por aceptables, propios, normales, en definitiva. Aunque nadie se libra del todo de las malas lenguas, sus víctimas propiciatorias han sido con muchísima más frecuencia quienes no encajaban en el estrecho canon de lo decente. Sexualidades disidentes, adulterio y sobre todo transgresiones femeninas han sido los objetivos habituales del noble arte del crítico neo que tan bien ha retratado nuestra música. El 13 de mayo de 1893 se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid El dúo de la Africana, con música de Manuel Fernández Caballero, autor también, entre otras, de Gigantes y Cabezudos, aquella de Si las mujeres mandasen... ¿Os acordáis? Y libreto de Miguel Echegaray, hermano de José Echegaray, él también dramaturgo además de político y matemático que tuvo el honor de haber sido el primer premio Nobel español. En esta zarzuela, en un acto, una humilde, por no decir cutre, compañía lírica ensaya la ópera La Africana de Giacomo Meyerbeer. La soprano es la esposa del director de la compañía, pero, y aquí viene el salseo, está loquita de amor por el tenor. Y ambos, sobre todo él, aprovechan los ensayos de la obra en la que hacen de enamorados para llevar a cabo sus avances, ya me entendéis. Los otros miembros de la compañía se pispan de la situación y no paran de comentarlo a sus espaldas, como sucede en este delicioso coro de la murmuración, que reproduce en clave lírica el característico soniquete de los cuchicheos y las insinuaciones a media voz.
Se miraban con pasión. Hoy en Florencia todo el mundo lo notó.
Todo el mundo lo notó.
Que en el fausto se entusiasma sin querer. Y un escándalo una noche puede haber. Pues alerta ya el marido y de celos entendido de mi niña quiere. En el cuarto de la timbre la otra noche oí decir: silencio, prudencia, aparta de aquí. Y otra voz que no es la de ella contestaba con pasión: escucha, bien mío, atiende por Dios.
Será verdad,
si que lo es,
cuento será.
Yo lo escuché,
cuento será.
Yo lo escuché,
cuento será.
Yo lo escuché. Estaba muy violenta.
Habla, dilo, cuenta.
Allí lo vi y pensé morir de risa.
Sigue pronto, avisa.
Pues lo que oí, todas juntas lo escuchamos.
Dale, bueno, vamos.
Pues lo que oí, no lo puedo yo decir. Ay,
mi esto va malo, esto va malo,
malo. Pues capaz de
estar
pues,
pobre empresario,
salió sin el final.
Oh, lo que puede sucederte no lo quiero ni pensar. Ah, 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 ah.
Por Dios, callar.
Ah, 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 ah. Chito, chito, chito.
Por Dios, no se vayan a enterar.
Lo que aquí va a pasar, no lo quiero. Pensar lo que aquí va a pasar, no lo quiero pensar, lo que aquí va a pasar, no lo quiero pensar. Chito, chito, chito.
Hemos escuchado la versión de 1953 del Coro Cantores y la Orquesta de Cámara de Madrid, dirigidos por José Pereira y Ataulfo Argenta, respectivamente. Pero si las murmuraciones aparecen con frecuencia en la zarzuela, es en la copla donde tienen un lugar más que preferente. En la copla, queridas, la gente y sus decires, su ir y llevar de maledicencia, su cuchicheo, es casi siempre un personaje más que se cuela en las historias desgraciadas de este género. Desde los niños que cantaban en la ventana de la soltera de A la Lima y al Limón lo que se oía por ahí de la joven, hasta el unos dijeron que sí, otros dijeron que no, de insinuaciones en torno a por qué bebía la parrala, pasando por los flamencos del colmao que vigilaban a la zarzamora deshora porque se habían empestillado en saber de su querer desgraciado. En todas esas historias, el decir de la gente se opone a la experiencia de una protagonista a menudo silente, que vive el estar en boca de los demás como necesaria consecuencia de su no encajar en lo que se espera de una mujer de bien. Las mujeres de la copla se han visto víctimas del despelleje de los demás por los más variados motivos, por salir con un hombre mayor que ellas, como en Té de querer mientras viva de Marifé de Triana.
Cuando nos vieron de brazo cruzar platicando la calle real. Tantas cosas las que yo sentí, que hay detrás de la raya de cara a tus ojos, pregunto si por mi salud yo te juro que eres para mí lo primero. Me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus caras ni el decir de los demás. Lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad.
Otras veces era la resistencia de la mujer a los convencionalismos del amor la que la ponía en boca de los demás. Como le pasaba a la emperadora, que a los hombres nunca implora ni llora por un querer. También en la voz de Marifé.
Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento, sin ver que soy una rosa. castillo fuori lucero que no le tema la muerte. Flamenco, pregonar con vuestra cosa lo que ver no fue. Que quiero ser por siempre ver ahora que los hombres nunca implora ni llora por un querer.
Otras veces las malas lenguas no se limitan a criticar a las espaldas, sino que intervienen en el destino de estas mujeres. ¿Cómo le pasa a la protagonista de este clásico de Concha Piquer, que se entera gracias a ellas de que es, efectivamente, la otra?
¿Por qué no fueron tus labios, ay, tus labios, que fueron las malas lenguas? Las que una noche vinieron, ay, ¿por qué? El nombre que te ofrecía ya no es tuyo, compañera. De azar y velo blanco se viste la que lo lleva. ¿Cómo fue tu voluntad? Mi boca no te dio queja. Cumple con lo que afirma, que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la otra, la otra. Ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta donde llamar, y mi alimento a escondía con tu peso y tu pan.
El decir de la gente es tan importante en las coplas que muchas de esas historias se construyen en torno a lo que de las protagonistas, sobre todo de su vida sexual, dicen las murmuraciones. El cuestionamiento por parte de la gente sirve a menudo como base a estas historias. A veces la copla integra varias versiones de la misma situación y la que da la gente, a menudo prejuiciosa y poco informada, contrasta con la realidad de la protagonista. En la que vamos a escuchar, que no os figuráis hasta qué punto estaba ya como loca por ponerla, quien se opone con firmeza a las maledicencias de la gente contra la protagonista es la propia voz del narrador, que la defiende a capa y espada. La mujer hace en el pueblo una tarea habitualmente reservada a los hombres, una función que la acerca a lo divino, pero las murmuraciones contra ella no pueden ser más mundanas. Dicen que un hombre la visita de madrugada y la noria de los rumores sobre ella va rodando y rodando, pregonando lo que quiere, pero ella, por más que la gente hasta se para al verla pasar y dice que no es buena, ¿sabéis lo que hace? Alza la frente.
¿Qué será? Mira que tú eres que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dice que no eres buena y a la azucena te pudiera comparar. Dile que pare esa noria que va rodando pregonando lo que quiera. Que por saber a tu historia lo están buscando como y cuando del que haré. Ay, campanera, aunque la gente no quiera. la vende y pasar. Porque la alondra valiente quiere ser la frente y echa a cantar. Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver, cuenta que amante espera la campanera con la ronda de las tres. Y la corona de gloria, tú es que el revuelo de la devela morada. Cuando el roar de la noria tapó con velo tu es que el cielo de
Gloria, que es la campanera, la compusieron Navarro, Murillo y Monreal y la estrenó Ana María Catalán, pero la popularizó la mallorquina Estrellita de Palma, cuya versión acabamos de escuchar. Aunque quien la convirtió en un éxito absolutamente atronador fue Joselito, al cantarla en la película El pequeño ruiseñor. La campanera fue la banda sonora de una época y su persistente popularidad un claro ejemplo de los vínculos intergeneracionales que traza la copla. Vínculos que tan divinamente retrató Elvira Lindo en esa otra gloria que es Manolito Gafotas. Mi abuelo mola, mola mucho, mola un pegote. Hace 3 años se vino del pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama para que durmiéramos mi abuelo y yo. Todas las noches le saco la cama. Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me aguanto muy contento porque luego siempre me da 25 pesetas en una moneda para mi cerdo. No es un cerdo de verdad, es una hucha. Y me estoy haciendo inmensamente rico. Hay veces que me llama el príncipe heredero porque dice que todo lo que tiene ahorrado de su pensión será para mí. A mi madre no le gusta que hablemos de la muerte, pero mi abuelo dice que en los 5 años de vida que le quedan piensa hablar de lo que le dé la gana. Mi abuelo siempre dice que quiere morirse antes del año 2000. Dice que no tiene ganas de ver lo que pasará en el próximo siglo, que para siglos ya ha tenido bastante con este. Está empeñado en morirse en 1999 y de la próstata, porque ya que llevo un montón de tiempo aguantando el rollo de la próstata, poca gracia tendría morirse de otra cosa. Mi abuelo me llama Manolito, el nuevo Joselito, porque mi abuelo me enseñó su canción preferida, que se llama Campanera y que es una canción muy antigua de cuando no había váter en la casa de mi abuelo y la televisión era muda. Algunas noches jugamos a Joselito, que era el niño antiguo que la cantaba en el pasado, y yo le canto la canción y luego hago que vuelo y esas cosas porque si no jugar a Joselito una vez que acabas de cantar Campanera se convierte en un rollo repollo. Además, a mi abuelo se le saltan las lágrimas por lo antigua que es Campanera y porque el niño antiguo acabó en la cárcel. Y a mí me da vergüenza que mi abuelo llore con lo viejo que es por un niño tan antiguo. La Campanera, no es casualidad que dé nombre a este programa que escucháis, también era la canción favorita de mi abuelo Pepe y es la canción favorita de su hija, mi madre. A veces también a ella se le escapa alguna lagrimilla cuando la escucha, que a mí, pues no me da vergüenza ninguna. Primero porque ya estoy crecidita y segundo porque la copla, la música, también y sobre todo, es eso. Pero ahora no es momento de que se me ponga a funcionar este lagrimal de folclórica que Dios me ha dado, porque si no, no vamos pa'lante. Volviendo a las malas lenguas, decíamos antes que el traer y llevar de cotilleos muchas veces tiene la conducta sexual de la mujer en el punto de mira, como pasa en la propia campanera. Lo que en un hombre es un halago, en una mujer es una mancha imborrable. Un rumor sobre la vida sexual de una podía en determinados lugares y momentos, que desafortunadamente incluyen en muchos casos el presente, llegar a destrozarle a una la vida. Coger fama de alegre, suelta, fácil, se podía convertir en un estigma que te persiguiera para siempre. un estigma que perdurara incluso en el mote que te pusieran, como le pasa a la loba. Vaya una fama, pero a ver quién me lo llama con la cara levantada, que cantaba Marifé. O como le pasa a esta otra mujer asediada por las críticas, la Veneno. Nos la canta Estrellita Castro.
Que nadie critique si estoy serio o sonriente, con una pena en el alma y un gran fracaso en mi vida, oigo a mi paso esta copla que duele como una herida. Ahí va la Veneno que quiero ocultar detrás de ese velo toda su maldad. Veneno me llama y no sé para qué, si fui buena o mala, por su culpa fue que hasta los míos dejé, por fiarme de un cariño que tan traicionero fue, y ya para siempre va mi nombre mancha de cieno, si a mí me llaman Veneno. A ti que me llamarán. Es cierto que por mi culpa un hombre murió de pena, y en el presidio del puerto otro hombre sufre condena. Pero bien estoy pagando tú y todo el mal que hice en mi vida, pues es tu voz la que canta esa copla más vacía. Ahí va la Veneno que quiero ocultar detrás de ese velo toda su maldad. Veneno me llama y no sé por qué, si fui buena o mala, por su culpa fue que hasta los míos dejé, por fiarme de un cariño que tan traicionero fue, y ya para siempre va mi nombre mancha de cieno, si a mí me llaman Veneno, a ti que te llamarán. Para siempre va mi nombre mancha de cieno, si a mí me llaman Veneno, a ti que te llamarán.
Lo cierto es que no sé si el sobrenombre de Cristina Ortiz tenía algo que ver con esta copla. Sí sé que le encantaba esta música y que incluso tenía la ilusión de que la Pantoja fuera la madrina de su boda. Y desde luego me puedo imaginar lo fácilmente que Cristina y otras mujeres como ella podrían identificarse con estas historias de señalamiento social y ostracismo. ¿Cómo no iban a identificarse las personas LGTB con la copla si siempre cuenta historias de márgenes, de resistencia a la norma, de tirar pa'lante, digan lo que digan los demás? La Veneno de la copla veía su nombre manchado de cieno, una metáfora, por cierto, muy habitual cuando se habla de la pérdida de la honra femenina, y no solo en la copla. En el tango, del que hablábamos el otro día, también se usa mucho, como cuando se refieren a la mujer perdida como flor de fango. Lo que más le dolía a la Veneno era escuchar las coplas que la difamaban, como huella de la costumbre de que las coplas populares, esas anónimas que corrían de boca en boca antiguamente, muchas veces contuvieran graves acusaciones a la reputación de quienes nombraban, nos queda la expresión sacar coplas de alguien o salir alguien en coplas, para referir a un escándalo. Y si de coplas y escándalo y nombre arrastrado por el barro hablamos, no podemos dejar de hablar de la Dolores. La historia casi mítica de una moza de Calatayud de la que salieron unas coplas que hundieron su vida. El mito nació, se dice, cuando el escritor catalán José Feriu i Codina escuchó en la estación de Binéfar, desde la ventanilla del tren en el que viajaba, a un hombre ciego cantar acompañado de una guitarra una copla sobre una mujer deshonrada. Aquella anécdota dio lugar a que el catalán escribiera el drama teatral La Dolores, que se estrenó el 10 de noviembre de 1892 en el Teatro Novedades de Barcelona, y un año más tarde llegó al Teatro de la Comedia de Madrid, donde, entusiasmado en su butaca, la escuchó nada menos que Tomás Bretón, que tardó poco y nada en componer una versión lírica de la obra. La ópera La Dolores se estrenaría solo 3 años después en el Teatro de la Zarzuela. El mito de La Dolores no pararía de expandirse en novelas y folletines. Feliu siguió aprovechando su tirón tras el éxito de la ópera, claro, pero también en canciones y películas de manera muy persistente y temprana. Ya en 1908, Fructuós Gelabert y Enrique Jiménez dirigieron un cortometraje mudo basado en la ópera de Bretón. En 1924, Maximiliano Thous hizo lo propio en la película La Dolores, y ya en los años 40, Benito Perojo dirigió La Copla de La Dolores, una producción hispano-argentina que se distribuyó en España con el título Lo que fue de La Dolores, ya que así se llamaba la obra teatral de Francisco Madriel en la que se basaba. La protagonista era Imperio Argentina, que lo mismo te cantaba un tango que una jota. Entre otras, cantaba en la película la pieza más famosa de la obra de Bretón, la gran Jota de La Dolores.
¡Cantas una coplica, Dolores!
¡Anda mañana!
En los años 40, Concha Piquer dio vida a La Dolores, en una película del mismo nombre dirigida justamente por el que fuera el marido de Imperio, Florian Rey. Muchos se han preguntado si tras el mito habría algo de realidad, pero pocos han indagado tanto en ello como el bilbilitano Antonio Sánchez Portero. Bilbilitano, sí. Calatayud tiene uno de esos gentilicios preciosos y raros de los que preguntan en Saber y Ganar. Antonio Sánchez Portero decía, en su libro La Dolores, un misterio descifrado, indagaba en la realidad tras el mito, y aquella realidad tenía nombre y apellidos, María de los Dolores Peinador Narbión, que no era mesonera como en la leyenda, sino hija de todo un teniente que se casó con otro militar y dilapidó la fortuna familiar. Parece ser que es cierto que la copla sobre ella corrió a mediados del siglo XIX y los rumores desatados por la ambigüedad de a qué tipo de favores se refería propiciaron que el matrimonio acabara mudándose a Madrid. En las distintas adaptaciones de la historia de La Dolores, el conflicto gira en torno a la cuestión de la honra, mancillada por los rumores y los intentos de restaurarla que muchas veces pintan en sangre. Argumento, por cierto, muy querido por la tradición teatral española, como prueba nuestro teatro barroco, cuyas tramas orbitan en torno a esta misma problemática casi siempre. El propio Lope de Vega nos dice en su Arte Nuevo de hacer comedias que los casos de la honra son los mejores, porque mueven con fuerza a toda la gente. El mantenimiento de la honra casi siempre residía en la coerción de la libertad sexual de las mujeres. Haber incurrido en adulterio, o incluso más fuerte todavía, haber sido violada, implicaba una pérdida de la honra, no solo de ella, sino de toda la familia, que había que solventar. La mujer era la depositaria del honor familiar y, en muchos casos, la víctima última de esta particular condición. Son famosos, por ejemplo, los llamados maridos calderonianos, que en las obras del Amigo de la Barca asesinan a sus mujeres si éstas hacen peligrar, aunque sea ligeramente, su honra. Muy interesante resulta también el recurso al travestismo del que echan mano algunos personajes femeninos en este tipo de obras para vengar vestidas de hombre ellas mismas sus afrentas. Por otra parte, en su texto Mujer y escritura dramática, del acatamiento a la réplica de la convención teatral, la investigadora Teresa Ferrer señala la tendencia común de las pocas mujeres dramaturgas de la época, Sor Juana Inés, Ana Caro, Ángela de Acevedo, de abogar en sus obras por la resolución no violenta de los conflictos de honra. En muchas de las versiones de La Dolores, la pérdida de la honra acaba en derramamiento de sangre e incluso salpica a las generaciones venideras, en concreto a la propia hija de la difamada que hereda el estigma de la madre. La canción que vamos a escuchar pone el lamento e incluso parte de la copla difamatoria en boca de la hija, con letra de Ramón Zarzoso y música del gran Salvador Valverde, autor también, por cierto, de Ojos Verde, María de la O, Trinidad y otras muchas, exiliado tras la guerra y nunca suficientemente recordado. Si vas a Calatayud, en la voz de Margarita Sánchez.
Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud, en copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. La Dolores de la copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo digo yo, la hija de la Dolores. Dicen al mozo de la ribera que por mi calle le ven rondar. Tú sabes su madre quién era, Dolores la del cantar. Él me cría con amor bueno, mas la calumnia lo avergonzó y no pudo limpiar el cielo que la maldad me arrojó. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo. Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Y en ofrenda de mi amor, en su tumba ponle flores. Di que te lo digo yo, la hija de la Dolores.
También Lilian de Celis cantaría una versión de esta canción en la película de 1961 Alma Aragonesa, que de nuevo revisitaba el mito de la Dolores, entreverado como siempre con muestras del rico folclore regional, sobre todo jota. También como la Dolores, le inventaron un chisme a María, la protagonista de la siguiente copla, una de las que más abiertamente cuestiona el siempre ambiguo estatuto e identidad de eso que llamamos la gente y el poder que en última instancia tiene en nuestras vidas. Aunque con un pozo de dolor en su historia prevalece la cabeza alta, mucho antes de la quién le importa, la gente. Marife de Triana.
No hubo nunca una raza a murmura de María, vivía con ilusión por tu nombre la cría. Pero la gente se lo inventaron, sale de noche, tiene otro amor. Tanto la gente lo comentaron, Castilla viva se entregó. Presumen de estar a mi lado, tiene dinero, qué guapa está. Maldita gente que me ha matado, solo me quiere
en pasarse por la peineta lo que dijeran los demás. No sé si recordáis aquella cancioncilla que cantó Concha Piquer en sus inicios y que ya escuchamos en el segundo episodio, Se dice.
Se dice si va sola, que desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar, eres muy buena si con arte sabes fingir, y eres muy mala si no sabes disimular, y con la verdad pretendes vivir.
Otra canción de Doña Concha, y una de mis favoritísimas, es todo un prodigio de sutileza al contar cómo la protagonista capea con indiferencia las críticas de los demás. La canción se llama Tu ropita con la mía, y en ella la ropa tendida de los enamorados, bien juntita, funciona como metáfora de su convivencia, de su amor. Amor que toda la ciudad critica, poniéndoles a diario, nos dice, como hoja de perejil, es decir, verdes. ¿Qué puede haber que moleste tanto en que una pareja viva junta, en que su ropa se mezcle en el tendedero? Pues en la época en que Concha Piquer cantaba esto, probablemente el hecho de que no estuvieran casados. Que vivieran en pecado, queridas. Vamos a escuchar esta oda exquisita al arte de dejar que la critiquen a una con una elegancia que para mí la quisiera. Tu ropita con la mía.
A la clarita del día, a la clarita del día, curro pa' los cuatro vientos, meciéndose con la mía. Sevilla de comentario, desde Triana San Gil, poniéndonos a diario como a de perejil. Pasar el mediodía entre gerario y clavé, tu ropita con la mía, tu ropita con la mía, bailando sobre el desde la pila del pato hasta la puerta real. Y mientras al mediodía entre gerario y clavé, tu ropita con la mía, tu ropita con la mía, bailando sobre el cordel.
Vivir al margen de lo que diga la gente es efectivamente, queridas, un arte y una virtud, pero también una posición incómoda a la que se aboca, como siempre, a quien se sale del redil. Pero aunque los dimes y diretes de la gente hayan funcionado como mecanismo efectivísimo de control social, especialmente en lo que a la libertad de la mujer se refiere, siempre ha habido quien, como la campanera, ha alzado la cabeza y ha echado a cantar. Os dejo con este verdadero himno al no agachar la cabeza ante el murmurar ajeno, que es la espabilá en la voz de la sin par Antoñita Peñuela, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
En el barrio me critica porque soy la espabilá, porque tengo toda la jeta de mi tía Trinidad. Que si llevo minifarda y con el pelo apanochao, y me fumo cigarrillos con boquilla mentolao, y me fumo cigarrillos con boquilla mentolao. Oh, 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 oh. Espabilá, espabilá, hoy me dicen lo mismo que ayer, espabilá, espabilá, porque soy una niña yeye, espabilá, espabilá, ¿qué le importa, faraón, si me gamberría y tomarme combinado sobre la barra de un bar. ¡Ah! ¡Ay! Si critica, que critique, yo me siento muy honrada y me gusta que me llame la gitana espabilada. Llevarme a un guateque, un chico me fue a buscar, pantalón acampanao y tu pelo a lo Tarzán, y una vecina guasona al mirar a que cayó. Llévatelo pa' la aula, guacasa el esquilao, llévatelo pa' la aula, guacasa el esquilao. Oh, 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 oh. Espabilá, espabilá, hoy me dicen lo mismo que ayer. Espabilá, espabilá, porque soy una niña yeye. Espabilá, espabilá, ¿qué le importa a Faraón si me gusta berrear y tomarme combinado sobre la barra de un bar? Yo me siento muy honrada. Yo qué pasa, ¿eh? Y me gusta que me llame la gitana. ¡Ay, que la gitana!